Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este viernes 27 de octubre de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar todo lo que viene por delante en el fin de semana del deporte de la provincia. Aunque es verdad que el Celta ya juega hoy a las 9 de la noche visitando al Girona. Un Celta del que se empieza a hablar también de mercado de fichajes. Recordemos, no vino en el cierre del mercado el 6, el mediocentro que quería Rafa Benítez. Y desde el Celta se dijo que, bueno, que pese a, por ejemplo, la lesión de Josef Aidó, no se iba a recurrir al mercado de agentes libres, que se iba a esperar al mercado invernal. Bueno, los rumores empiezan a decir que sí se va a recurrir a ese mercado de agentes libres para fichar, en este caso, a ese 6, a ese mediocentro que nunca acabó de llegar y que tanto necesita Rafa Benítez. Se habla de un mediocentro luso, con pasado en Portugal, Xheka, ese es su nombre. Veremos, ¿no?, si se acaba confirmando, pero sería una prueba de que la planificación deportiva en el Celta no ha salido como era menester, como era de esperar. Y ahora, con las exigencias en la tabla, con el equipo en zona de descenso, en muy mal momento, sería ahora cuando se tirara de ese mercado de fichajes. Ya digo que, según informa Mateo Moretos, están avanzadas las negociaciones, que se podría cerrar en las próximas horas hasta final de temporada. Falta solo el ok del jugador de Xheka, que estaba dispuesto a bajarse el sueldo para jugar en Italia, para jugar en la Salernitana, y que optaría por venir al Celta. Bueno, veremos si se hace esta operación de mercado de agentes libres para fichar a un Xheka que ha jugado, por ejemplo, en el Lille, donde estaba también Luis Campos. Bueno, sería un nuevo refuerzo para el conjunto celeste en el medio centro. Cualquier jugador ahora mismo es bienvenido para este Celta, que ya digo, hoy a las 9 visita a Montilivi. Tiene que visitar al colíder para intentar salir del descenso. Ahora lo analizamos.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Abre la jornada el Celta visitando en Montilivi al Girona, ahora mismo colíder de la Liga, 25 puntos sobre 30. Solo ha perdido puntos en la primera jornada en Anoeta, 1-1 ante la Real Sociedad, rival de Champions, y ante el Real Madrid en Montilivi 0-3, rival de Champions. Es decir, el resto de conjuntos no han podido con ellos. Es el equipo más goleador de la Liga. Está remontando partidos, está en una racha impresionante y en Girona ya se empieza a soñar con jugar en Europa, porque la salvación prácticamente ya en 10 jornadas con 25 puntos la tiene muy encarrilada. En el Celta, ya sabéis la lista en la que es baja por sanción Iván Villar y por lesión Aidó, Carles Pérez y Ristich, en la que entra Coque, el portero del filial, y en el que se espera el debut de Guaita como titular. Ya jugó minutos ante el Atlético de Madrid. Un Celta que ya suma 6 partidos sin ganar, todavía no ha dejado su puerta a cero y necesita vencer para salir de zona de descenso. Las rachas, como ven, son muy distintas. Dudas en el 11. Veremos si Benítez juega con 5 o con 4 atrás, si repite Mingueza por delante en el lateral derecho como extremo con Kevin. Bueno, hay muchas dudas. Y la semana que viene llega la Copa ante el Turegano, que por cierto está montando gradas supletorias para ese partido del miércoles ante el Celta. Pero hay que analizar al Girona, porque es el equipo que está sorprendiendo, no solo en la Liga Española, sino quizá en toda Europa. Y tenemos que hacerlo con nuestro compañero en COPE, en Cataluña, con Albert Díez. ¿Qué tal, Albert? Muy buenas.
Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, hace 10 jornadas, si le decimos a alguien que el Girona iba a estar colíder, 25 puntos, que solo iba a haber perdido con el Real Madrid y se le habían escapado puntos nada más ante la Real Sociedad, probablemente nadie nos creería. Pero ¿cómo se lo explicamos a alguien que no haya seguido mucho al Girona, que no haya visto sus partidos, que este equipo haya hecho 25 puntos de 30?
Bueno, yo primero lo explico desde el juego, porque es cierto que los números son los que son y que si el Girona ante el Celta suma, ya no gana, sino suma, se va a poner líder en solitario de primera. Pero yo creo que todo se basa en el juego, porque es un equipo que juega muy bien a fútbol y que a raíz de eso llegan los resultados, que ha consolidado un proyecto con dos figuras absolutamente determinantes en este equipo. Una es Mitchell, el entrenador, Otra es Quique Cárcel, que es el director deportivo que lleva en el club desde 2014, con lo cual ya subió, porque también son méritos suyos, claro, sí, al equipo, a Primera División, en la primera etapa de dos temporadas del Girona, y ahora lo ha vuelto a hacer. A raíz de ahí, yo sé que desde fuera se puede ver como, bueno, claro, es que tiene al grupo, claro, del Manchester City, al grupo City detrás. Eso es verdad, pero quiero recordar una cosa, que solo se pueden tener tres jugadores cedidos. Dos, que el grupo City no inyecta dinero cada mes ni cada semana. Ahora sí que está inyectando dinero para la ciudad deportiva, sí, porque se va a crear en breve, se empieza a construir una ciudad deportiva. Pero no es un club que vaya despilfarrando dinero en el Girona. Y los cedidos, bueno, te ha salido bien Savinho, que no viene directamente, claro, del City, sino del Troyes francés, con lo cual yo creo que se juntan muchas cosas y que está por encima claramente de las expectativas. También te digo, son 10 jornadas ya, sí, sí, pero me cuesta creer que este nivel, por todo, ¿eh?, porque le piquen a un jugador en diciembre, porque tenga lesionados, porque baje su nivel, me cuesta creer que este nivel lo pueda mantener en Girona, porque si no ya no estamos hablando de Europa, ya estamos hablando de otra cosa que es, sí, la, sí, realidad de ahora, que es la Liga de Campeones.
Hablabas de claves de este equipo y una decías Mitchell, ¿no?, que además se ha integrado perfectamente allí el Vallecano, habla catalán como en las ruedas de prensa de ayer de la previa ante el Celta, y que es el gran arquitecto de este equipo junto a Quique Cárcel, pero bueno, el fútbol de Mitchell, que ya lo habíamos visto en otros equipos, llevado a la máxima potencia, ¿no?
Sí, yo creo que es una persona que entiende muy bien el fútbol, pero sobre todo que lo transmite y que el mensaje llega al vestuario, porque es que están a muerte con él. Y fíjate que es un entrenador que no hace prisioneros. En el Girona ahora mismo hay un jugador que es fundamental, digo fundamental en la plantilla, pero que es suplente ya desde hace muchos partidos, que es Arnau Martínez. Bueno, pues si tiene que ser suplente Arnau Martínez, va a ser suplente. El jugador franquicia, que es Stuani, hay una cuestión, sí, de edad, hay una cuestión de físico, pero es suplente en el Girona. Bueno, pues el vestuario va a muerte. Transmite muy bien lo que tiene en la cabeza, es un estudioso, nos puede parecer, ¿no?, que yo que sé, Guardiola, perfiles de este tipo, Luis Enrique, son enfermos de esto del fútbol. Mitchell a lo mejor no lo parece tanto, pero lo es, porque estudia absolutamente todo. En la previa, por ejemplo, nos hablaba de los palos que ha tenido el Celta esta temporada. Sí. Alguien puede pensar, bueno, pero coges la... Ya, bueno, tercer equipo que más oportunidades genera como visitante. Quiero decir que aquello de la estadística y la estadística avanzada, es un entrenador que lo controla absolutamente todo. Al Girona le ha caído de pie y es un traje a medida al Girona para él, claro.
¿Cómo se está viviendo por allí, tanto dentro del club como desde la grada, estos 25 puntos de 30? Ya lo decías, es muy difícil mantener el ritmo, pero no sé si se empieza a hablar de, oye, la salvación la vamos a tener prácticamente asegurada, salvo un descalabro histórico, vamos a pensar a soñar con Europa League o con algo así, o todavía no se habla de eso.
No, sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que además este viernes empiezan las series, las Fieras de San Narcís, sí, en Girona, con lo cual Mitchell cumple años el lunes, que va a cumplir 48, con lo cual viene de remontar 0-2 ante el Almería, puede dormir líder en solitario. Claro, todo va sumando. No, no. Sí, aquí, sí, al aficionado, porque Girona ha sido una ciudad habitualmente, digo, de tradición futbolística de segunda, sí, vez tercera, ¿no? Con lo cual aquí, ya desde hace unas cuantas temporadas, todo le viene de nuevo, pero que la gente le dice, bueno, la permanencia, y la gente le dice, me sabe a poco la permanencia. Dices, claro, la Europa League, bueno, depende de dónde caiga, porque si tengo que jugar... Con lo cual, la gente se está ilusionando, pero se ilusiona en base a una realidad, que son los resultados del equipo y, como te digo, el juego del equipo. Con lo cual, entiendo que el Girona, jugando en casa y de lo que viene, es favorito ante el Celta, pero también te tengo que decir que aquí se le tiene muchísimo respeto a todos los rivales, sobre todo a Benítez, que yo entiendo que en Vigo no acabe de, claro, cuajar, pero también te digo que no juegue mucho el Girona al despiste, porque el 0-2 del otro día contra el Almería, sí, contra el Almería lo puedes remontar. A lo mejor contra otro equipo, ya, y no es la primera vez esta temporada, no se remonta. Y después te tengo que ser muy sincero, que la polémica de ese partido, derivada de la rajada de las declaraciones de David López contra Ortiz, sí, que es el colegiado, tiene a la gente con la mosca detrás de la oreja, por lo que pueda pasar a partir de ahora.
Y la última, Albert, los nombres propios de este Girona, sí, que ya van sonando a todo el mundo en la liga, ¿no? Ese de Savio, el de Dobbik, bueno, ¿tú a quién nos destacas? ¿Quién te está sorprendiendo más o a quién hay más miedo que se lleven en diciembre?
Mira, voy apuntando, ¿sabes? El rumores, sí, la canción de Rafael Acarra. Tengo una hoja donde creo que he visto Miguel Gutiérrez al Arsenal, Alex García al Atlético de Madrid, Savinho, bueno, yo creo que es para media Europa.
Sí, sí.
He visto tantas cosas. Yo creo que es un equipo muy equilibrado. Te digo que de cara a este partido contra el Celta, no sé si va a volver a defensa de tres, que ya lo hizo contra el Almería. Pero me gusta Gazzaniga, que le da, no estuvo bien contra Almería, es cierto, pero le da solvencia y solidez en la portería. Me gusta incluso la figura, yo no soy mucho de Eric García, pero esa línea de tres que puso con Eric, con David, con Blind, que tiene claros y oscuros, también me gusta. Saliño brilla menos últimamente, pero es un jugador que cuando tiene el balón, y además el otro día apareció por la derecha, que es cuando marcó, habitualmente lo vemos en la izquierda, sí. Es un jugador diferente, es un jugador eléctrico. Dobbik, tercer máximo goleador de primera, delantero tanque, el otro día doblete, bueno, tiene un equipo muy equilibrado. Para mí, si me dices, mira, es que te tienes que quedar con uno. Para mí, la figura indispensable en el equipo es Alessa. Es el que le da criterio, el que le da pausa, el que en las acciones a balón parado las pone fenomenalmente bien. Es el cerebro del equipo. Es, si quieres, aquello del tópico, la prolongación del entrenador en el campo, ¿no? Pero yo te digo que me parece un equipo muy, muy equilibrado, que tenga la gente en cuenta que para este partido recupera antes de tiempo a Sigankov. El Girona yo creo que no va a salir de inicio, y también a Bernardo por aquello del fondo de armario.
Pues hoy a las 9, ese Girona-Celta, nada, que siga el sueño del Girona esta temporada, pero que hoy con el Celta se porte un poco bien, que estamos muy necesitados de puntos. Albert,
¿firmas, ¿firmas el empate o no?
Yo creo que mucha gente aquí en Vigo lo firmaría.
Firma el empate, no,
sí.
Vale.
Albert, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Álvaro, que vaya muy bien.
Las palabras de nuestro compañero Albert Díez, analizando al Girona, veremos si hay que firmar el empate, ojalá firmar la victoria del Celta en este partido. Un Celta que espera recuperar también la mejor versión de Iago Aspas y que esos tiros a puerta de los que hablaba Benítez superando al City por fin acaben entrando. Bueno, el Girona, que ya demostró ante la Almería, que era colista, que empezó perdiendo 0-2, es decir, el Celta puede hacerle daño. Un Celta que además esta temporada ha jugado mejor prácticamente contra los equipos de la zona alta que con los de la zona baja. Hoy ya sabéis, desde las 9, tiempo de juego con arbitraje de Díaz de Mera, Girona-Celta.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama.
¡Vigor!
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Seguimos con el fútbol para hablaros de la Primera Federación, que afronta su décima jornada en la que el Celta Fortuna buscará el liderato. Podría lograrlo además unido a un favor del Deportivo, del eterno rival que recibe al líder, el Nástic de Tarragona, el domingo a las 7 en Riazor. Pero el Celta Fortuna juega mañana a las 4, coincidiendo con ese clásico entre Barcelona y Real Madrid, en Barreiro ante el Sabadell, precisamente el conjunto al que viene de ganarle el Deportivo. Un Celta Fortuna en el que regresa Raúl Blanco, en el que está en la convocatoria Coque, que se supone que va a volver a tiempo de Girona para el partido, el portero, y sin jugadores del C en la lista, como Joel Lago, del Celta GC Gran Peña, Javi Piay o Manu Fernández. Son bajas Víctor San Bartolomé, Javi Domínguez, Gael Alonso y Manu Garrido, todos por lesión. Ayer ya escuchábamos a el entrenador Claudio Giraldez. El filial busca, ya digo, asaltar la primera posición de la Primera Federación. Las alegrías esta temporada en el Celta están viniendo del filial. En la Segunda Federación, domingo en la matinal, los dos conjuntos de nuestra provincia. A las 12 de la mañana, el Coruxo visita al Rayo Cantabria, intentando salir de esa zona baja después del empate de la pasada jornada ante el Avilés. Cambió un poco esa racha de derrotas. Los de David de Dios quieren ya lograr por fin un triunfo. Y el Pontevedra, que está en una gran racha, que se ha puesto a dos puntos del Zamora, visita al Avilés. Un equipo, el conjunto histórico asturiano, al que analiza así Yago Iglesias.
Sí, ya la temporada pasada empezaron así, ¿no? Avilés, temporada pasada, pues se quedó a nada de ascender a Primera Ref. Sí es cierto que este año han tenido, bueno, bajas importantes de jugadores que el año pasado fueron muy importantes, pero se han reforzado bien, han rejuvenecido al equipo, han firmado jugadores de categoría superior, y eso unido a esos jugadores que continúan, que son la columna vertebral, pues la verdad es que hace que sea un equipo que finalmente, pues estoy convencido de que acabará peleando por todo, ¿no? Una salida, como dices, complicada, como todas, pero en este caso, pues bueno, doblemente porque digamos que es, no sé si un gigante dormido, pero sí que es un equipo de mucho nivel dentro de la categoría, que nos va a exigir muchísimo. Nosotros estamos en un buen momento, pero bueno, nos toca otra vez volver a salir fuera de casa y dar nuestra mejor versión.
Jornada 9 en esa Segunda Federación. En la Tercera Federación es la octava jornada, que se abre mañana a las 4 en Pasarón con un Pontevedra B estradense. Así analiza a su rival, al estradense, el entrenador del Pontevedra, Jesús Ramos.
Al final el calendario es el que nos ha tocado. Quizás ellos pues están en una situación parecida a la nuestra, un equipo preparado para a lo mejor condicionado de plantilla para estar un poquito más arriba o conseguir otras metas. Por el momento no es capaz de salir de ese mal arranque de liga, por decirlo de alguna manera, y eso pues no sabemos si nos va a beneficiar o no. La verdad es que estamos en una situación similar, en la cual pues bueno, pues también la ansiedad por sumar puntos será un factor importante.
La jornada sigue el sábado a las 6:30 con un Atlético Artesio Celta C Gran Peña, para el domingo ya a las 12 en la matinal en Alomba, que la semana que viene va a coger un partido de Copa del Rey. De la Rosa ante un Primera como el Granada se recibe al Betanzos. A la misma hora el Rápido de Bouzas visita al Viveiro y además ya por la tarde a las 5 el Alondras recibe en Omorrazo al Barbadas. Además, hay convocatoria de la selección gallega UEFA. El próximo 31 de octubre va a entrenar en Arzúa e Iván Cancela ha convocado a estos jugadores de los equipos de la provincia. De la Londres, Jesús Varela y Pablo Goitia, además de Félix Rial. De la Rosa, Sergio Cotilla, Martín Sánchez, Diego Enjamio, Martín Diz. También del Estradense, Pablo Caraván. Y del Rápido de Bouzas, Alex Rey y Antón Copa. Es decir, jugadores de todos los equipos de la provincia, menos de los filiales que juegan en la tercera federación. Y hay que hablar también de fútbol femenino en la segunda federación, grupo 1, jornada 8. El Viajes Inter Rías visita mañana a las 12 de la mañana Tajonar para medirse al filial del Osasuna, la Fundación Osasuna B. Y hoy juega la selección española femenina, que ya recordemos, el día 1 de diciembre va a jugar en Pasarón ante Italia, partido de la Liga de Naciones. Ahí va a estar Tera Velleira, la campeona del mundo con España, la pontevedresa. Ayer estuvo la Federación Española por Pasarón para, bueno, ver cómo está el estadio de cara a ese partido. Hoy es ese partido de ida en la Liga de Naciones visitando a Italia. Tera Velleira hablaba así en la rueda de prensa previa de la selección.
Esta concentración pues parece que solo se habla de fútbol, no todo lo que tuvimos que pasar la anterior, así que creo que se nos verá con un plus por encima de ritmo y luego pues con el balón lo que sabemos hacer. Creo que eso, pues por suerte la otra vez, a pesar de todo, salió muy bien y seguiremos en esa línea.
Las palabras de Tera Velleira. Cerramos el fútbol, toca hablar de baloncesto.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Sintonía de baloncesto en la cadena COPE. Recordar que este fin de semana en la División de Honor en silla de ruedas, el Anfib visita mañana a las 12 UCAN de Murcia en la cuarta jornada. Además, en la Liga EVA, Marín recibe mañana a las 8 a Tormes y en la Liga Femenina 2, mañana a las 5, Barna Archil y a las 7:30 el Cortegada recibe a León. Pero nos centramos en el partido que tiene el Celta Zorca Recalvi el domingo a las 12:15 visitando a casa de Monzaragoza, un rival muy complicado en la quinta jornada de esta Liga Femenina Endesa en busca del primer triunfo. Vamos a hablar con una de las jugadoras del conjunto de Cristina Cantero, con Elba Garfella, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Elba? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal analizas el inicio de temporada? Es verdad que sois un recién ascendido, que el calendario no es fácil, pero bueno, no sé si empiezan a pesar las derrotas o lo asumíais, ¿no? Que iba a ser un poco, bueno, el tiempo de adaptación, pagar la novatada.
Sí, bueno, creo que todas éramos conscientes de que el inicio iba a ser duro y a pesar del resultado estamos viendo cómo estamos mejorando muchas cosas en poco tiempo realmente, y sobre todo estas dos últimas semanas hemos notado todas un cambio muy muy grande a la hora de jugar, a la hora de defender, a nivel de intensidad, que creo que nos va a permitir competir bastante bien esta temporada.
Bueno, toca visitar Zaragoza, un rival que en los últimos años ha crecido tremendamente, casi un poco para ser la alternativa a los grandes, ¿no?
Sí, Zaragoza tiene un proyecto increíble que cada año es más fuerte y somos conscientes de que va a ser un partido muy duro, pero vamos a lucharlo con todo lo que tenemos. Para eso hemos entrenado un montón y competiremos al máximo.
Se habla de que, bueno, pueden incluso meter 8.000 personas, ¿no? Porque están invitando a gente de cantera, haciendo una promoción especial para que se note el apoyo al baloncesto femenino en Zaragoza. Bueno, jugar así se va a notar la presión, pero también gusta, ¿no?
Sí, un pabellón lleno, aunque sea el equipo rival, siempre gusta jugar con un ambientazo y yo creo que lo vamos a disfrutar un montón.
Bueno, decías tú que se iba notando un poco la evolución del equipo, ¿no? Esa primera jornada muy complicada ante Valencia, primer partido casa en TDK, bueno, pues dos diferencias bastante grandes, pero poco a poco el equipo se va haciendo más con los partidos y falta hacer un partido del todo redondo, ¿no? Ante Jairi se cayó por 14 puntos, ya se empezó a recortar distancias con los rivales y en la última jornada, es verdad que también era un rival complicado Estudiantes, pero solo se cayó por 8 puntos. Es decir, se ve la evolución del equipo, ¿no?
Sí, sí. O sea, yo creo que los espectadores lo están viendo y nosotros también lo vemos, que cada vez se va notando, o sea, se va acercando más la victoria y que esperemos que llegue pronto.
¿Y tú cómo te estás viendo, Elba, en este inicio de temporada?
Pues bueno, yo he estado recuperándome de una lesión que arrastraba desde verano y poco a poco me voy encontrando mucho mejor, me voy entendiendo muy bien con mis compañeras, estoy cogiendo ritmo, ya me voy encontrando un poco como jugadora y cada vez estoy más cómoda. Entonces ahora es un poco periodo de adaptación al equipo, al ritmo, a la liga y poco a poco ir sumando en las cosas que me necesiten.
Y descubriendo con felicidad, supongo, ¿no?, la liga femenina desde dentro, que debe ser una pasada para una jugadora joven como tú, ¿no?
Sí, sí, sí. Para mí, o sea, es un sueño estar jugando en liga femenina, porque yo era algo que decía, quiero llegar, pero no sabía que iba a llegar tan pronto, o sea, no me lo esperaba. Y con el ascenso del año pasado y la renovación, claro, vamos, se cumplió un sueño totalmente.
Pues Elba, a ver si llega la primera victoria. Que haya suerte en Zaragoza y si no, en los siguientes partidos seguro que va mejorando el equipo y acaban por llegar los triunfos. Elba Garfella, muchas gracias.
Muchas gracias, gracias.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Toca hablar de fútbol sala y esta va a ser la noticia patrocinada por nuestros amigos de Viajes Interrías. Es contaros que en la primera femenina el Marín visita mañana a las 7:30 al Alcorcón y que mañana a las 8 hay derbi en Aseca, Pollo Pescamar, Ourense on Time. Laura Uña, la jugadora del Pollo, habla del rival y de su propio estado de forma.
Yo creo que va a ser diferente. Han pasado ya unos 2 meses desde el partido. Han dado tiempo más que de sobra para pulir detalles o añadir según qué cosas. Así que bueno, yo creo que va a ser diferente. Yo creo que sí. Me estoy encontrando cada vez mejor. Intento ser también una esponja, quedarme con todas las correcciones para luego poder llevarlas a los partidos. Y bueno, yo creo que también la experiencia me ayuda mucho a poder seguir creciendo como jugador y ser cada vez más completa.
Además, el Bembrive en la segunda división visita a Zamora el sábado a las 5. Ya tenemos lista de España para los partidos amistosos que se van a jugar ante Portugal los días 7 y 8 de noviembre en Galicia, el 7 en Verín y el 8 aquí en la provincia, en Salvaterra, Dominio. Ahí estará de nuestra provincia Silvia Guete, la jugadora de Melilla, y además del Pollo Pescamar también va a estar tanto Ale de Paz como la nuestra protagonista, la que escuchábamos, Laura Uña, en esos partidos que se va a jugar, ya sabéis, uno de ellos en Salvaterra.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Toca ahora hablar de balonmano, comenzando por la Liga Asobal, porque hoy ya, a las 8:30, el Cangas, el Frigoríficos de Morrazo, visita a la de Mar León, un rival del conjunto leonés del que habla así Nacho Moyano.
Bueno, yo creo que es un equipo que va claramente en alza. Creo que hay que sacar un poco de la ecuación el último partido que jugaron en Cuenca, que fueron con muchísimas bajas, más de las que van a tener este fin de semana, este viernes. Y yo creo que, bueno, si sigues un poquito la línea, yo creo que evidentemente es un equipo que ha cambiado de entrenador, que ha cambiado muchísimos jugadores y que claramente está ensamblándose poco a poco, ¿no? Poco a poco han ido mostrando una mucha mejor imagen. Si bien es cierto que han sido competitivos en todos los partidos, quizás tienen menos puntos de los que a priori podría pensar que podrían llevar a estas alturas. También es cierto que es el primer partido que van a jugar en casa, porque llevan en un exilio desde el principio de año por obras en el pabellón, y yo creo que eso los convierte doblemente en peligrosos, ¿no? Primer partido en casa, estarán con muchas ganas de brindarle una victoria a su afición otra vez en el Palacio, y los convierte todavía en más peligrosos.
Y también hablamos ya, ¿no?, de cuáles son las claves para él de este partido.
Sí, por encima de todos, el recuperar nuestra seña de identidad básica que nos define como equipo, que es el sistema defensivo, la defensa, ¿no? A partir de ahí, poder crecer, intentar ser valientes en la transición y en ataque no perder bolas, ¿no? Que al final contra un equipo como Ademar, cualquier pérdida de balón la traducen en rápidos goles de contraataque, y todo lo que sea reducir esos goles prácticamente al mínimo seguramente nos dé muchísimas opciones de competir. Yo creo que esas son las tres claves básicas para nosotros.
Y en la segunda división masculina no hay Liga Guerreras este fin de semana. Mañana a las 8 el Cisne viaja a Zamora, perdón. Así lo analiza el segundo entrenador del conjunto de Jabato, Marcos Otero.
Un equipo que aunque aún no ha sumado ninguna victoria, es un equipo que si pensamos que va a ser sencillo por eso, va a ser complicado. Vienen de dos derrotas duras, querrán llegar a casa y hacer un muy buen partido. Y sobre todo en los primeros partidos han conseguido sumar un empate y han estado cerca de sumar victorias porque sobre todo han mostrado una capacidad para remontar los últimos minutos, para no perder la fe, que seguro que les va a dar muchas victorias en la nueva temporada, pero esperemos que no sea esta semana. Es un equipo que ha cambiado casi toda la plantilla, entonces es normal que en estas primeras jornadas tarde en acoplarse. Partido complicado en el que ellos seguro que tienen ganas de revertir su situación y que va a ser complicado para nosotros y hay que pelear hasta el final.
Y por su parte el Novas juega un poco antes, a las 6:30 visitando Alcobendas. Así lo analiza César Armán.
Un rival que está compitiendo muy bien esta temporada, que es el equipo que más domina esas transiciones ofensivas, que tiene un contragol, una segunda oleada, un contraataque directo muy efectivo, que meten muchos goles. En defensa también son uno de los principales equipos que defienden esa defensa abierta que nos dan tantos problemas en esta categoría, que no estamos trabajando para poder hacer frente a ese tipo de defensa.
Y tenemos que hablar para terminar el programa del Trail do Trega, que se va a disputar el 19 de noviembre. Están en marcha las inscripciones de una prueba que cada vez se va consolidando más y que va a tener nombres de excepción el 19 de noviembre de este año en un sitio además de, muy bonito y muy especial en Aguarda. Vamos a hablar con el director técnico de esta prueba, con Serafín Martínez. ¿Qué tal, Serafín? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, llega esta décima edición. Para el que nos esté escuchando y no sepa muy bien de qué estamos hablando, ¿en qué consiste este trail?
Bueno, pues la décima edición es una prueba que, bueno, para nosotros que vivimos aquí cerca, pues es espectacular, porque recorre el Monte Trega, que, bueno, sí, ahora ya de hoy es el segundo sitio más visitado de Galicia. Y, bueno, tenemos dos distancias, una de 12 kilómetros y otra de 19. Este año, como, bueno, tenemos el décimo aniversario, pues hicimos también una andaina popular el sábado. Y nada, y ayer pues anunciamos que estará presente un atleta que fue tres veces campeón del mundo, que es José Alberto Hernando. Y bueno, aparte de correr con el número uno a prueba, pues vamos a organizar también una charla coloquio, ¿no?, el día antes. Entonces, bueno, para aprovechar y tener una persona así de este, con este palmarés, pues lo que queremos es invitar a todo el mundo a que pueda acudir y preguntarle cualquier tipo de cuestión.
Claro. ¿Todavía está abierta la inscripción?
Sí, llevamos ya un mes con ella, ya tenemos más de 300 participantes, el límite lo hemos puesto en 500, si la llega a 500 pues las cerramos, y bueno, ya el año pasado llegamos a 450, 480 por ahí aproximadamente, y este año la idea es intentar cubrir las 500 plazas, que bueno, por el caso posiblemente lleguemos, y es el objetivo, ¿no?, el objetivo de esta décima edición, que bueno, queremos meter alguna sorpresa más, que iremos comunicando en los próximos días.
Claro.
Y nada, eso, todo eso, celebrar un poco esos 10 años de esta prueba.
¿Y qué hay que hacer para inscribirse? Y otra pregunta, esto es, bueno, para el que esté en forma, ¿es apto para todo el mundo o hay que estar especialmente en forma?
Pues mira, la de 12 kilómetros yo la veo por muy popular y no hace falta un gran estado de forma, porque realmente tiene 450 metros de desnivel y el recorrido pues no es muy técnico. El ciclo de 19 kilómetros ya es más durilla, tiene ya el doble desnivel y sobre todo tiene pues zonas ya técnicas y que bueno, hay que tener un poco de experiencia a la hora de correr este tipo de pruebas. Pero nada, yo creo que está apto y abierto para cualquier tipo de deportista, sobre todo eso, que se lo tomen pues con calma, porque realmente mucha gente pues igual lo toma demasiado en serio al principio y después le cuesta llegar. Pero sí que es verdad que es una prueba muy popular y este año eso, abrimos las dos distancias para quizás abarcar mayor número de gente, ¿no? Y el objetivo es ese, pues llegar un poco a las 500 plazas esas que nos marcamos de un principio. Y creo que a día de hoy, pues eso, ya estamos en 320 aproximadamente y vamos por el buen camino.
Pues ya sabéis, 19 de noviembre, todavía os podéis inscribir en este Trail do Trega, que va a ser un éxito de participación y que va a ser además en un lugar precioso. Serafín Martínez, director técnico, que sea un éxito. Muchas gracias.
Ok, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y hasta aquí, Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. A ver si hay suerte para nuestros equipos el fin de semana. Gracias por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.